Continuáis en la sintonía de Radio Clara y vamos a hablar con Manuel Blanco Chivite. Manuel Blanco Chivite es periodista y editor de la editorial Bossa. Queremos hablar con él porque queremos conocer el proyecto de Bossa, de la editorial. Queremos hablar con él porque queremos que nos cuente cosas también de Eduardo de Guzmán, del que estamos hablando estos días pasados, y de lo último que Bossa ha editado y los proyectos que tiene para editar a Eduardo de Guzmán. Buenos días, Manuel.
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
Bien, nos gustaría empezar a saber qué es Bossa, cuándo nació, qué proyecto tenía y tiene, qué está haciendo.
Sí, bueno, Bossa nació hace ya, pues va para los 25 años. Nació como una editorial eminentemente política que se ha ido, digamos, en varias etapas, ha ido abriendo el abanico de su catálogo en cuanto a temática, en cuanto a autores, en cuanto a colecciones. Hemos mantenido, digamos que la columna vertebral de la editorial es la colección que llamamos Documento Sociedad, que es una colección de tipo sociopolítico. Tenemos también colección de, hemos rescatado algunos textos clásicos, ¿no?, un tanto desconocidos, del siglo XVIII, XIX, ¿no?, en una colección que llamamos La Nave de los Locos, una colección heterodoxa, un poco tocapelotas, ¿no?, con sí, textos anticlericales, ateos, un poco que se salen de lo políticamente correcto, y que recoge tanto textos antiguos, clásicos, recuperados, como digo, como textos actuales. Y luego hemos ensayado, tenemos una colección de narrativa, ¿no?, que es la que ofrece más dificultades a una pequeña editorial, ¿no?, la narrativa, pero bueno, la hemos ido manteniendo y ahí está, ¿no? Uh-huh. Y luego algunos otros ensayos que hemos hecho en novela policial, en poesía, en algunos textos un poco que fuera de colección, pero bueno, nuestra línea maestra es la heterodoxia, el texto heterodoxo, una incursión, pequeñas incursiones en narrativa, y esta columna vertebral que es nuestra colección de documentos sociedad.
Muy bien, ¿desde cuándo Bossa Editorial? No sé si lo has dicho.
Es desde, la editorial apareció, aunque yo la llevo desde hace cosa de 12 o 13 años, pero la editorial ya existía desde hace 25, ¿no? Apareció a finales del 83, primeros del 84.
Te voy a pedir un favor, que te acerques un poco más al auricular del teléfono, porque si no te
oigo. Sí, estoy.
Vale, Manuel, tú te has metido en este berenjenal hace 12 años. Me decías antes, cuando hablábamos para grabar esta entrevista, que formáis parte de las pocas editoriales que trabajan en el mercado libre, de la dificultad que es mantener una editorial como Bossa, lo complicado que es hacer ediciones por lo costosas que son, que no soy ninguna multinacional, etcétera, etcétera. Cuéntanos un poco este mundo, porque a veces no tenemos la suficiente información para valorar lo que hacéis editoriales como Bossa y otras que haya por ahí parecidas.
Sí, bueno, la pequeña editorial, yo creo que de alguna manera, si no acude a algún tipo de subvención, como en nuestro caso, que no acudimos a ningún tipo de subvención ni de mercado cautivo, como se suele llamar, ¿no?, yo creo que en gran parte está destinada o a desaparecer o a ser una ocupación ad latere de unas personas que se ganan la vida de otra manera. Conozco algún amigo que lleva una pequeña editorial. Recuerdo uno que me decía, lo que gano por la mañana me lo gasto por la tarde en la editorial, ¿no? Entonces la pequeña editorial pues digamos tiene poco espacio, ya que la propia mecánica del mercado, ¿no?, la expulsa sin necesidad de indicarle la puerta, ¿no? Es decir, en las grandes superficies, las grandes librerías, los grandes puntos de venta de libros, ¿no?, pues tienen unas exigencias, yo qué sé, un escaparate céntrico, ¿no?, de una gran superficie, de una gran librería. El estar en el escaparate cuesta dinero, estar en la mesa de novedades cuesta dinero, estar en la pila de libros al lado de la caja registradora cuesta dinero. Las críticas o comentarios o recensiones en los suplementos literarios y en las grandes revistas literarias están en función de los contratos de publicidad que se tenga con ellas, etcétera, 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 etcétera. El estar en una lista de grandes ventas cuesta dinero, y más, etcétera. Es decir, que una pequeña editorial se las ve y se las desea, ¿no?, para estar presente en el mercado y para conseguir unas cuotas de venta mínimas, ¿no?, que le permitan sobrevivir. Y estas son las dificultades de Bossa, ¿no?, y las dificultades de toda pequeña editorial actualmente, ¿no?
Por lo tanto, requiere casi una actividad, como tú decías, o una actitud militante y con ganas de transmitir cosas y contar a la gente, sacar a la luz cosas que otros nunca sacarán, como puede ser ahora cuando hablemos de Eduardo Guzmán, ¿no?
Sí, en buena parte es eso, ¿no? Es decir, buscar o el rescate de textos un poco olvidados o la publicación de autores, como decía antes, heterodoxos, que tienen más dificultad en publicar en grandes editoriales, o también pues buscar la singularidad del producto, por lo que sea, ya sea por el diseño, ya sea por temas raros o extraños, ¿no? En fin, por lo que sea, pero singularizar el producto de alguna manera, ¿no? Y aún así se hace difícil, como digo, buena parte de los que trabajamos en las pequeñas editoriales hemos de acudir de vez en cuando, ¿no?, pues a obtener recursos por trabajos externos, ¿no?, a la propia editorial.
Uh-huh. En esto hay también unas redes de librerías o de distribuidores paralelos, un tanto alternativos a lo establecido, que os permita sobrevivir y funcionar. Por ejemplo, en cada ciudad, en cada pueblo, en cada localidad podéis conocer a algunos libreros, librerías, alguna distribución que funcione y que os permita sacar vuestros productos.
Sí, hay una cierta, de alguna manera hay una cierta distribución o puntos de venta alternativos, ¿no? Pero primero no son demasiados, no en todas las ciudades, y un sector de la librería clásica, es decir, de la librería del librero que entiende de libros. Ajá. Pues ese modelo de librería, un poco del librero que ama el libro, que gusta del libro, que si no tiene el libro sabe dónde encontrarlo, ese tipo de librería está desapareciendo. Se va a quedar limitado a muy pocas, ¿no? Caso de que sobrevivan esas pocas, ¿no? Es una librería que en términos de género de librería, de tipología de librería, está condenado a desaparecer. Quedarán algunas, evidentemente, porque siempre quedan y siempre hay algún espíritu aventurero e inquieto que abrirá nuevas, ¿no? Pero como sector, como franja de mercado que tenga una presencia pues superior en cuanto a ventas, ¿no?, superior al 5%, por ejemplo, ¿no?, pues de lo que se vende en toda España, pues está condenado a desaparecer, ¿sí? Entonces estas distribuciones o puntos de venta más o menos alternativos pues son realmente un respiradero, ¿no?, para tanto para la pequeña editorial como para cualquiera que quiera lanzar un texto o experimentar, o ya sea por lo político, ya sea por cualquier otro motivo, ¿no? Incluso la propia textos experimentales y demás, pues este tipo de distribución del que has aludido, pues es un verdadero respiradero, aunque normalmente no da como para mantener una editorial, mantener dos o tres salarios, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es un respiradero, insisto, ¿no? Y quizás este sector no pueda sí ensancharse un poco en el futuro, ¿no? Depende un poco de las condiciones sociales y del nivel de contestación que pueda tener el sistema, digamos, de los grandes monopolios, ¿no?
Casi sería un deber, por no decir una obligación, que es muy exagerado decirlo, de por parte de los lectores y las lectoras que aman esos libros, que buscan determinado tipo de literatura, de trabajos, de ensayo, de autores, pues acudir cuando se necesita, cuando se busca ese libro, a esos sitios, un poco para mantenerlos, una especie de complicidad o solidaridad, ¿no?, para que esa gente pueda seguir y podáis seguir vosotros, si no al final acabaremos leyendo bestsellers que decidan determinados trusts o determinadas multinacionales, ¿no?
Sí, yo creo que sí, que van por ahí la cosa, ¿no? Un poco, es decir, esa sería una manera, ¿no? Es decir, que la gente con inquietudes busque los libros con inquietudes también, ¿no? Que en estos cauces, ¿no? porque si no estamos abocados un poco a lo que ya está sucediendo, ¿no? De mucha pequeña y mediana, incluso editorial, ¿no? Busca su salida en la subvención, es decir, en que el Estado le compre, ¿no? El Ministerio de Cultura compre ejemplares, ¿no? Con lo cual, a la larga, se va a editar lo que al Estado le interese. Es decir, o lo que el gran público, es decir, o el bestseller, digamos, que no es más que una fabricación de un producto para que se venda mucho, ¿no? Con un canon y una estética literaria determinados, ¿no? O en el otro lado, en la pequeña y mediana editorial, se va a depender excesivamente de las compras que hace el Estado, con lo cual unos imponen un determinado gusto, ¿no? De masas, y los otros imponen unos determinados límites de orden sociopolítico o ideológico, porque si no editas lo que le gusta al Estado, el Estado a la tercera o a la cuarta vez dejará de comprártelo, evidentemente.
Bien, después de esto quedaría para mucho más, de hablar de Bosa, de nuestro proyecto, de las ideas que tienes sobre el mundo de la editorial y de la edición, vamos a hablar de Eduardo de Guzmán. Vinisteis aquí, Rafa Cid y tú, Manuel Blanco Chivite, y nos contasteis en una de estas librerías que podíamos meter dentro del grupo al que nos referíamos, en Librería Primado.
Librería Primado, efectivamente.
Nos contasteis, bueno, la última edición que habíais hecho de Eduardo de Guzmán, La muerte de la esperanza, que es lo último que, bueno, lo último en aquellos momentos que Bosa sacaba al mercado, un libro que anteriormente había venido precedido del anterior de una trilogía que es El año de la victoria.
Efectivamente.
Aunque ahora van a salir, me imagino, en esta conversación más veces estos dos libros y los proyectos, ¿por qué Manuel Blanco Chivite y, en definitiva, Bosa Editorial se fija en Eduardo de Guzmán?
Bueno, yo de Eduardo Guzmán tenía noticia hacía mucho tiempo, ¿no? Desde luego, pero no había leído ninguno de sus libros fundamentales, ¿no? Y un buen día, pues, cayó en mis manos, ¿no? Una vieja edición del Año de la Victoria, ¿no? Me impactó tanto, me pareció un libro tan fenomenal, ¿no? Que me dije, este libro voy a enterarme si existe alguna edición reciente, y si no, voy a conectar con su viuda, ¿no?, que ya tenía noticias de ella, y a pedirle permiso para reeditarlo. Efectivamente, conecté, busqué, miré, conecté con ella, y efectivamente el libro no se había vuelto a reeditar desde su primera edición en Gregorio del Toro, creo que fue el año 74, ¿no?, sí. La primera edición, y estábamos en el 2000. Entonces no se había vuelto a editar. Entonces me pareció un libro tan impresionante que incluso hasta me extrañó que no se hubiera editado cuando estábamos viviendo ya una avalancha de recuerdos, de refritos, de testimonios, en fin, de bueno, de malo y de regular, ¿no?, sobre la guerra y la posguerra, ¿no? Uh-huh. Muchas veces, muchos de estos libros no eran más que el libro de libros, es decir, me leo 15 libros, los refrito y saco otro, ¿no?, en fin, aprovechando el boom, ¿no?, uh-huh. Y con unas investigaciones de muy poca solvencia, ¿no? Entonces este libro, que era un testimonio de primerísima mano, escrito por un gran profesional de la pluma y por un gran escritor y periodista como era Eduardo Guzmán, ¿no?, es decir, cumplía, digamos, todas las condiciones para ser uno de los grandes libros, ¿no?, referidos a esta época, ¿no? Y entonces pues lo publicamos, era el testimonio personal vivido hora a hora de Eduardo Guzmán en los campos de concentración, ¿no?, el campo de concentración de Los Almendros y el campo de concentración de Albatera, ¿no?, uh-huh. En Alicante, y su traslado, y termina con su traslado a los centros de interrogatorio y tortura de Madrid de la época, ¿no? Entonces me pareció un libro fenomenal, hasta el extremo, estaba un poco olvidado ese libro, y no solamente el libro, sino la figura misma de Eduardo Guzmán, que en el libro Campo de los Almendros de Max Aub, ¿no?, hay una referencia del propio Max Aub que dice, entre los 25.000 personas que estaban allí, ¿no?, en los campos estos y demás, no había ninguna capaz de contarlo. Pues se equivocó, sí había una capaz de contarlo, era un escritor y periodista profesional que estaba allí y que además lo contó, y lo contó de una manera, a mí me parece, insuperable, ¿no?
Y Max Aub eso no lo sabía, lo desconocía.
pues no debía saberlo cuando dijo eso, o no debía tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta también que pertenecían a ámbitos ideológicos contrarios, ¿no? Uno inclinado hacia el comunismo, ¿no? Hacia el comunismo organizado, ¿no? El Partido Comunista, y el otro orientado hacia el anarquismo, ¿no? Quizá en esta especie de, en esta manía de vivir a espaldas unos de otros, pues se ignoraba también la obra de los otros, ¿no? Que es una característica con la que la obra y la figura de Eduardo Guzmán rompe, ¿no? Eduardo Guzmán, por muy crítico que fuese hacia el comunismo, ¿no? Hacia el Partido Comunista, ¿no? No llegaba a ignorar, incluso tenía buenos amigos dentro del ámbito comunista, como pudo ser Navarro Ballesteros, de quien habla largo y tendido en el año de la victoria, ¿no? Dándole su homenaje, ¿no? A este hombre que fue fusilado, ¿no? Era buen amigo de Buero Vallejo y coincidió en el banquillo de los acusados, ¿no? En el Consejo de Guerra Sumarísimo al que le sometieron con Miguel Hernández. Uh-huh. Bueno, Miguel Hernández no tuvo oportunidad de conocerle demasiado, ¿no? Pero con Buero Vallejo tuvo una estrecha y larga amistad y con Navarro Ballesteros como compañero, era director de Mundo Obrero, ¿no? Como compañero de fatigas periodísticas, pues también le unió una gran amistad. Es decir, que era un hombre que sin moverse, digamos, de sus principios, ¿no? Anarquistas y demás, como ser humano y como profesional era perfectamente capaz de relacionarse con cualquier persona y tener una relación humana, ¿no? Y de apreciar los valores humanos de cualquiera.
Es una cosa que ayer, hablando con un compañero que hacemos el programa juntos, Abel Ortiz, me decía que precisamente en estos libros, en El año de la victoria, no tienes en ningún momento la sensación de estar leyendo ningún panfleto, nada escolado hacia ningún sitio.
Para nada, en absoluto. Él cuenta, es decir, estamos ante un gran reportero, es decir, ante un periodista de raza, es decir, ante un periodista de la correspondiente a la en mentalidad y en metodología y en exposición, ¿no? Y en apreciación de lo que ve. Estamos ante un periodista, digamos, de la gran escuela del periodismo anglosajón occidental, ¿no? Es decir, de sus mejores momentos, de antes de que llegásemos a los grandes y monopólicos concentraciones de medios de comunicación, ¿no? Cuando el periodista tenía algo de aventurero, algo de transgresor, ¿no? Y algo de alternativo, por la sencilla razón de que iba, veía y lo contaba. Y ya no entraba en más líos. Yo he ido, he visto esto y lo cuento. ¿Qué pasa? Esto es lo que he visto, esto es lo que cuento. Que no me vengan con más líos. Entonces, el Guzmán es eso. Está allí, ve y cuenta. No hay ningún panfleto, no hay ningún discurso. Ve y lo cuenta y ya está. No hay ninguna, digamos, ninguna carga de moralina ideologizante. No, y con eso tenemos bastante, desde luego.
Hasta el extremo de que precisamente el año de la victoria, como habéis dicho esta mañana que hemos escuchado aquí en Radio Clara y en el día de ayer, pues parte de esa conferencia que visteis aquí, hasta el extremo de que el año de la victoria es el libro que tiene el premio internacional de prensa.
Efectivamente, sí.
Y el único premio que de esta categoría ha tenido, bueno, el periodismo español, ¿no?
Sí, efectivamente, era un premio que concedían siete de las revistas más importantes europeas, ¿no? Y él recibió el premio en el año 75.
75.
1975.
Año duro.
Sí, año duro, efectivamente. Es el año, le premiaron el año de la victoria, efectivamente.
Es un reconocimiento y abunda en lo que tú estás diciendo.
Sí, además con competidores fuertes. Uno de ellos era un libro que se llamaba Tejas Verdes, creo, sobre un campo de concentración chileno de Pinochet, vamos. Y el otro no recuerdo ahora, pero era de un escritor muy conocido. No lo recuerdo ahora, lástima.
Vale, sí, a lo mejor lo pillo.
Que no estaba compitiendo con... Sí. Con el que hace el reportaje del ABC o del Mundo, ¿no?
Decíamos ayer de broma que no era un premio Ondas, ¿vale?
No, efectivamente.
Bien, el año de la victoria forma parte de una trilogía, decía yo al principio. Aunque está editado de una manera es decir, el primero que sale es en realidad el segundo libro, El año de la victoria, del que estamos hablando. Vosotros presentasteis aquí más recientemente La muerte de la esperanza, que sería el primer libro de esta trilogía, que empieza los días previos al golpe de Estado, y que va narrando Eduardo de Guzmán, también presente, es decir, volvemos a que Eduardo está presente en los lugares, en las cortes, en los partidos, en los sindicatos, en las calles, con la gente, con las organizaciones que se están moviendo y que están viendo lo que se veía venir y que parece ser que algunos no se daban cuenta, ¿no? Es otro trabajo de esos de periodismo del fui, lo vi y lo cuento, ¿no?
Exactamente, estaba a pie de suceso, vamos. El primer libro de la trilogía es La muerte de la esperanza y narra efectivamente los cuatro primeros días de la guerra y los cinco últimos, ¿no? En el puerto de Alicante, ¿no? Y efectivamente, Eduardo Guzmán estuvo en todas, vamos. Ya no es que fuese a Casas Viejas cuando la matanza, que se dio allí, ¿no? Que estuvo en el 34 en la comuna de Asturias, estuvo en la huelga del Sallent en Cataluña, en la huelga libertaria, estuvo, conoció a Durruti, conoció a Peiràs, conoció a Federica Montseny, conoció a Lluís Companys, es decir, estuvo en todas, y cuando está en la guerra está en el punto neurálgico de Madrid, que es el asalto al cuartel de la Montaña. Allí estuvo él y lo cuenta minuto a minuto, lo que él está viendo en esos momentos, lo cuenta minuto a minuto en La muerte de la esperanza. Luego van a los cuarteles de campamento a tomarlos, ¿no? Sí. Es decir, que está contando de primera mano, como un documental cogido en el momento. Ese es el gran valor testimonial de este libro. Luego viene efectivamente El año de la victoria, y el tercero, que todavía no lo hemos editado y que lo editaremos, esperamos editarlo a principios del 2008, ¿no? Que es Nosotros los asesinos, que ya es el trágico paso, ¿no?, de él y los compañeros que fueron detenidos con él, ¿no?, por los centros de interrogatorios de Madrid.
Ajá. Y es donde ahí aparece, donde tú decías que en el juicio aparece junto a Miguel Hernández.
Junto a Miguel Hernández, ¿no? Efectivamente, es en el tomo tercero. Nosotros los asesinos, sí.
Nosotros los asesinos, que saldrá, dices, próximamente, quizás la primavera,
sí,
del año
que viene. Quizás la primavera del 2008, en la parte temprana de primavera, invierno-primavera.
Bien, eso completará la trilogía.
Completará esta trilogía, esta que es trilogía. Como un gran mural, un gran fresco, ¿no?, de la época, que yo creo que no está superado hoy en día, ni se superará en cuanto a escritura de primera mano, ¿no?
Sí, lo estamos viendo, que no está superado ni conocido, y que se ha prestado a reinterpretaciones y a barbaridades de algunos por ahí que se llaman historiadores, es curioso, ¿no? Pero yo no quiero ni mencionar sus nombres. No quiero mencionar sus nombres, que después acaban vendiendo también muchas cosas. Vamos a ver, el año de la victoria, la muerte de la esperanza, Nosotros los asesinos, que va a salir, pero entre medio de esto vosotros no habéis parado con Eduardo de Guzmán.
Entre medio hemos seguido el objetivo de ir, que nos hemos propuesto, no, de ir recuperando, si no toda, ¿no?, porque ya digo, somos una editorial muy pequeñita, ¿no?, sí, por lo menos lo esencial o lo fundamental de la obra de Eduardo Guzmán, que por cierto es muy extensa, ¿no? Y entre medias hemos publicado ahora el reportaje que hizo sobre Casas Viejas, precisamente, ya que estuvo allí junto a Ramón Sender, ¿no? Sí. Fueron los dos. Es un detalle que Ramón Sender no cita con quién va, mientras que Eduardo Guzmán fueron juntos en avión desde Madrid hasta el aeropuerto de Tablada, en Sevilla, fueron juntos, y luego siguieron el viaje juntos hasta Casas Viejas y se hospedaron juntos en la misma pensión allí en Casas Viejas.
Ramón J. Sender, ¿para quién escribía en aquel momento?
En aquel momento escribía para La Libertad.
Ramón J. Sender, o sí, Ramón y... Sender, tú que le llamas tú, lo mismo nos da, ¿no?
Sí, bueno, eso me dijeron los aragoneses, que es Sender, ¿no?
O Sender.
Sí.
Sender, ¿y lo de la J?
Y es Ramón José, vamos.
Ramón José, vale. Sí. Nos referimos siempre al mismo, porque alguna vez alguien ha dicho Ramón Sender o Ramón Sender, y lo de la J, porque te lo... Bueno, era lo de José,
sí, bueno,
y no tiene mayor importancia.
Ya academicismos, ¿no?
Pero vale, bueno, vale, lo dejamos ahí.
Sí, efectivamente hicieron el viaje juntos, y además hicieron viaje juntos discutiendo, porque en ese momento Ramón Sender se estaba acercando al Partido Comunista y Eduardo Guzmán llevaba, era los primeros años, la primera época de su militancia en la CNT, entonces se pasaron al viaje discutiendo. Sin embargo, lo que decía antes del lado humano de Eduardo Guzmán, el tener en cuenta al otro, y más cuando está, digamos, en tu línea de combate, ¿no? Es decir, Ramón Sender, incluso en su viaje a la aldea del crimen, que es un reportaje excelente, ¿no? Por supuesto, ¿no? En alguna ocasión habla en plural, como si fuese con alguien.
Sí.
Pero no es una sombra, no dice quién.
Sí, sí.
Parece que es un plural majestático.
Sí.
Mientras que Eduardo Guzmán habla y dice que va con Ramón Sender. Le pone rostro, ¿no? Y le pone nombre, ¿no? A esa sombra, ¿no? Que es él en el libro del otro. Entonces cuenta que va con Ramón Sender, ¿no? Y pasan los apuros, ¿no? Dice que los dos pasaron apuros, ¿no? Mientras que el otro parece que dice que solo él pasó apuros, ¿no? Mm. Es decir, que es un gesto, ¿no?, de reconocimiento del otro, aunque esté en otro campo ideológico, ¿no? Un reconocimiento humano y profesional, ¿no? Mm. Si vas con otro, pues vas con otro, ¿no? No pasa nada. Mm-hmm. Entonces este libro recoge este reportaje amplio, ¿no?, de Eduardo Guzmán, que lo publicó de otra forma, está escrito después, ¿no? Lo publicó en su momento en varios reportajes en el periódico La Tierra, donde él era redactor jefe, ¿no? Eduardo Guzmán. Y luego se recoge en el libro 15 crónicas de guerra, que es la primera vez que aparecen en el libro, que escribió en el periódico La Libertad, donde había escrito Ramón Sender antes, ¿no?
Sí.
Entonces él, cuando cierra La Tierra en el Bienio Negro, el gabinete de Larrousse, ¿no?, cierra La Tierra, lo prohíbe y la cierra, entonces Eduardo Guzmán queda sin trabajo y entra a trabajar en La Libertad.
Sí.
Periódico cuyo director o subdirector, no recuerdo bien, era Eduardo Haro, es decir, sí, el padre de Haro Teglen, el periodista que ha muerto no hace mucho, ¿no?
Sí.
Entonces, en este periódico es cuando empieza la guerra. Estando en La Libertad es cuando se desencadena el levantamiento fascista. Y después de estar en Madrid, lo envían, en septiembre del 36, lo envían, el periódico envía como reportero a Eduardo Guzmán a Valencia, está en Valencia con los milicianos de Valencia y con la columna de hierro, va al frente de Teruel, luego va a Barcelona, en Barcelona se entrevista, y he recogido esas entrevistas, con Federica Monseni y con Eduardo Barrivero, de Barcelona va a Zaragoza, la provincia de Zaragoza, ahí se entrevista en los pueblos de la zona de no recuerdo ahora
Huesca,
el nombre del pueblo, por ahí por los Monegros, vamos.
Vale, bien, da
con,
igual el...
con Durruti, se entrevista con él, y además hay unas escenas muy simpáticas, ¿no?, con Durruti, ¿no? Y luego él va al frente de Huesca, y entonces este periplo que hace lo conforman 15 crónicas de guerra, ¿no?, que son las que hemos recogido en este libro.
Bien, ese es el libro que ahora mismo de Eduardo de Guzmán sí que está...
Efectivamente, este acaba de salir, vamos, lo hemos puesto en circulación pues a finales de septiembre, primeros de octubre.
Y tiene lo de Casas Viejas y las crónicas de guerra.
La tragedia de Casas Viejas, que lo titula así, y 15 crónicas de guerra.
Bien, eso es lo que entre medio del último libro de la trilogía que...
Efectivamente, entre el segundo de la trilogía, por decirlo así, y el tercero,
sí,
nos hemos dado un respirito, ¿no?, con este libro que es de menos dimensiones, de menos páginas, ¿no?
Hay gente esperando el tercero, ¿eh?
Sí,
y bueno, algunos desesperados me decían ayer, oye, ¿cómo puedo conseguir yo? Además me decía, ¿cómo puedo conseguir yo el tercer libro? Y además, ¿se podía encontrar, y esta es una pregunta que te hago a ti, ¿se podía encontrar algunas de las novelas en las que él, esas novelas que escribía para poder seguir viviendo y comiendo con seudónimos?
Pues sí, sí, hombre.
¿Hay
sí,
algo editado?
Poderse encontrar, sí, ahora soy, hombre, pues en el Rastro de Madrid y en el Mercado de San Antonio de Barcelona, pues son dos lugares típicos y tópicos, ¿no?, donde se pueden encontrar, y luego en muchas librerías, digamos, dedicadas a la literatura popular, a la muchas librerías de segunda mano que tengan, algunas tienen una sección dedicada a literatura popular de los años 50 y 60, ¿no?, o algunas están especializadas en eso, ¿no? En el caso de Madrid y Barcelona sé que las hay, ¿no?, Utopía, El Rincón del Coleccionista, Infanto, todo esto, ¿no?, pero vamos, de forma más accesible, en Valencia, en el en la plaza esta, ¿cómo se llama? Plaza Redonda o plaza... Ahí también hay una especie de rastro, ¿no? En Valencia.
Los seudónimos más conocidos de él, Edward
Goodman. Los seudónimos más conocidos eran Edward Goodman.
Sí.
Edward Goodman.
En ese
Goodman,
no
buen hombre, ¿no? Que es de donde viene la palabra Goodman, ¿no?
Sí.
Edward Goodman.
Sí.
Eddie Torney, esos eran los dos más conocidos.
Uh-huh.
Y luego tenía otros, sobre todo en el oeste, en las novelas del oeste, que firmaba Richard Jackson.
Vale.
Esos tres, digamos, sí. Luego tenía dos o tres más, ¿no? Pero vamos, para no abrumar a nadie con nombres anglosajones, ¿no? Pues estos tres, Edward Goodman, Eddie Torney y Richard Jackson, eran los tres que más utilizó, ¿no? En novela de vaquero, novela policial. Sobre todo en novela policial, las de la segunda etapa, digamos, las últimas que escribió, yo creo que son las mejores.
Él aprovechó, yo dije que sí, ¿no? Porque os oí decir algo, tanto a Rafa como a ti. Él aprovechó ese tipo de novela que escribía para sobrevivir, para comer, para poder seguir. ¿Aprovechó en algún momento para meter alguna cuña?
Sí, en algún momento.
Es decir, alguna cuña, alguna manera de expresarse que
sí, hombre, en las novelas de vaqueros, sobre todo, se caracterizan por un protagonista colectivo, ¿no? Es decir, donde el equipo, digamos, el equipo de vaqueros, el equipo tal, ¿no? Digamos, tiene un gran peso, ¿no? Es decir, esto es curioso, ¿no? Es decir, mientras que lo normal es el héroe y demás, ¿no? El héroe individual, ¿no? Él cargaba más la mano sobre todo en las de vaqueros, ¿no? Que se prestaban más, ¿no? A eso, ¿no?
Uh-huh.
Sobre el protagonista colectivo, ¿no? Ese, por ejemplo, es una de las cosas, ¿no? El malo siempre solía ser el rico, ¿no? El hacendado, ¿no? Y el segundo malo, pues el propio sheriff, ¿no? Muchas ocasiones, ¿no? O los policías, ¿no?
Sí.
En otras ocasiones, ya en las policíacas era un poco más complicado, ¿no? Porque ya la colección FBI ya con el título venía muy marcada, ¿no?
Uh-huh.
Sin embargo, él hacía una interpretación un poco que en ese momento quizá tampoco en España había una información demasiado precisa al respecto, ¿no? Él intentaba, de alguna manera, que el FBI era una policía democrática en un país democrático. Aquí no se percibía tampoco en ese momento, ¿no? Años 50, el carácter de policía política que ya entonces tenía el FBI, ¿no? Que luego se ha ido viendo, ¿no? En ese momento tampoco a no ser que fuese ya algún estudioso muy especializado, ¿no? Pues no se percibía demasiado como policía política, ¿no? De hecho, hay un dato muy curioso, que en los momentos de mayor nivel de gangsterismo en Nueva York, el FBI dedicaba a combatir el gangsterismo 12 agentes nada más, y el resto, que debían ser bastantes docenas, ¿no?, los dedicaba a perseguir comunistas, ¿no?
Uh-huh.
Este es un dato de la historia que en aquel momento, por supuesto, no se conocía, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, hace, por ejemplo, algunas alusiones que me han parecido interesantes cuando él habla, por ejemplo, en las novelas de la etapa de Guerra Fría, ¿no?, que era donde más difícil ahí se podía meter nada, ¿no?, en este tipo de novelas, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando él habla de que lo que hay en Rusia no es realmente comunismo y demás, ¿no? No es una condena abierta de lo que hay en Rusia, que podía serlo, ¿no? Sino que él apuntaba a que lo que había allí no era realmente comunismo, ¿no? Por ejemplo, cosas de estas, ¿no? Pues que metía alguna... iba metiendo por aquí y por allá, ¿no?
Uh-huh.
Es interesante, es una obra un poco muy muy extensa, ¿no? Porque escribió más de 400 novelitas, ¿no? Y claro, eso es un trabajo muy laborioso, revisarlas, ¿no?
Sí.
Algunas, pues, bueno, ya digo, sobre todo en la segunda etapa, digamos, de ya entrado en los 60, ¿no? En los años 60, es cuando consigue sus mejores textos narrativos, ¿no?
Vemos que sabes un montón de Eduardo de Guzmán. Bueno, Manuel, vamos a tener que hablar más veces, sobre todo de Eduardo Guzmán y también de otras cosas que hagáis en Bosa. ¿Podemos decirle a la gente que nos esté oyendo que si pillan los libros de Eduardo de Guzmán, estos que hemos hablado, los que tenéis ahora editados, El año de la victoria, La muerte y la soledad, si esperamos a que salgan el tercero de la trilogía y lo que ahora está editado, Las crónicas de la guerra y la tragedia de Casas Viejas, de Editorial Bosa, repito, podemos decir a la gente y tener la sensación de que estamos leyendo a un buen escritor, a un gran periodista, a alguien que vale la pena, o alguien puede decir, bueno, estos están hablando de este porque es de los suyos y tal, pues
no, yo creo que está, que el que lea está leyendo algo que tiene vocación en cuanto a la temática que toca, que tiene vocación de texto clásico. Uh-huh. Es decir, que quedará. Es decir, un libro un poco de circunstancias, ¿no? De uno que se mete en la hemeroteca, que se mete, lee libros, toma notas, tal, ¿no? Bueno, pues eso puede estar, los datos que pueda tener un libro escrito así pueden estar dispersos en 100 libros más, que es de donde se han ido recogiendo, ¿no? El testimonio de que aparece en estos libros está en estos libros y en ninguna parte más. Esto es como yo qué sé, como el Quijote, ¿no? El Quijote es el Quijote y no hay más, ¿no? Entonces esto es lo mismo, tiene vocación de clásico. Estos libros tienen vocación de clásico como reportaje, ¿no? Como gran reportaje. Yo creo que es el mejor gran reportaje del siglo XX escrito por un periodista español, ¿no? Yo creo que es el mejor, esta trilogía enorme, ¿no? Que en conjunto son alrededor de 1.200 páginas, los cuatro libros, cada uno tiene alrededor de 400, ¿no? Es un trabajo inmenso de bastantes años que le llevó, ¿no? Y yo creo que como se dice vulgarmente, puso el huevo, ¿no? Con esta trilogía, ¿no? Aparte, ya digo, el resto de obra que es también sumamente valioso, pero para mí yo creo que esta trilogía tiene vocación de clásico y vocación de perdurar, ¿no? Es un testimonio de referencia obligada, ¿no? Para estos años y esas circunstancias que se vivieron en España.
Tanto La muerte de la esperanza, que antes me equivocaba, se me ha escapado La soledad, no sé por qué.
La muerte de la esperanza, sí.
La muerte de la esperanza como El año de la victoria, no hay ningún problema en encontrarlo, ¿no?
No. Bueno, ahí en Valencia, en la librería Primado, que es la que nos mima un poco más, ¿no? Nos mima un poco nuestro catálogo, ¿no? Pues ahí están, ¿no? Y de cualquier manera la distribuidora nuestra de Valencia lo distribuye de forma general, ¿no? A todas las librerías de Valencia.
Sí, que cualquier otra librería,
o sea,
que alguien...
En un momento dado una librería no lo tiene, pues haciendo referencia al título y la editorial, pues se lo podrán proporcionar inmediatamente porque nuestra distribuidora en Valencia tiene todo nuestro catálogo.
Y en cualquier otro lugar del Estado español, para el que nos pueda estar oyendo desde otros sitios a través de Internet, tampoco tendría dificultad, ¿no?
Tampoco. Puede buscar, si quiere, nuestra página web, ¿no? Poniendo Ediciones Bosa y ya está, ya le aparecerá por ahí. Estamos en alojados en Nodo 50, ¿no? Que es muy conocido, ¿no? Y ahí también hay una pequeña lista de librerías amigas, ¿no? Que los tienen, ¿no? O la lista de nuestros distribuidores también está ahí en la página web. O sea que no... Hombre, una pequeña editorial, a veces un texto en una pequeña editorial cuesta encontrarlo, ¿no? Incluso hay grandes superficies que alguna muy característica, ¿no?
¿Qué pasa?
Muy conocida, ¿no? Que parece que no es que es inglesa, pero que es española, ¿no?
Sí.
Que alegremente te dicen que el libro está agotado y punto, ¿no?
Sí.
Por no buscarlo, por no pedirlo, ¿no?
Uh-huh.
Cuando se trata, ya digo, de pequeñas editoriales, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, si no está, no son libros difíciles de encontrar, ¿no? Tenemos distribuidores en toda España, en cada comunidad autónoma, o sea que no hay problema, ¿no? De decir al librero, oye, me lo pides, por favor, es Ediciones Bosa, tal y cual, ya está, ¿no?
Bueno, Manuel Blanco Chivite, editor de Ediciones Bosa, periodista y más cosas que algún día hablaremos. También tienes tu historia, ¿eh? Algún día hablaremos de ello si te dejas, si quieres.
La mitad del país tiene su historia.
Bueno, sí.
Y la otra mitad también.
Vale, pero recordamos años de muy jóvenes que ya leíamos cosas tuyas y que ahí sigues, ¿no?
Pues sí.
Pues muchas gracias por atender a Radio Clara.
A
y ya volveremos a hablar, ¿de acuerdo?
Vale, pues,
un abrazo,
hasta luego.